¿Tú has escuchado de las razones evolutivas de la homosexualidad? ¿Alguna vez?
Sí, al menos un par. Esta, por ejemplo, que dice que, por ejemplo, si una, si la mamá está embarazada y pasa por situaciones de mucho estrés,
Sí.
es como mayor probabilidad de que el hijo salga gay porque de alguna forma eso en la tribu va como a disminuir las razones de conflicto o algo así, ¿no?
Es algo así, esa es la explicación epigenética, de que si la
Quizás
madre
me lo
está
dijiste
atravesada,
tú.
es probable. La
Sí.
razón epigenética de eso es que supuestamente si la familia está pasando por un momento muy duro, el hijo que nazca no se vea distraído por otras cosas o por tratar de procrear y hacer su propia familia, sino tener que quedarse en el entorno familiar cuidando a los padres que están en una situación de peligro. O estrés. Esa es una de las explicaciones. Y la otra
I
explicación, sí, es que de
feel
hecho yo puedo relacionar también eso a mi familia. Y eso es
seen.
lo que da miedo, porque es que normalmente cuando te pones a investigar un poco y hablar con personas acerca de las historias quizás de su familia durante alrededor de la época de su nacimiento, pues tiene un sentido esta explicación epigenética. La otra explicación evolutiva es que y hay investigaciones al respecto, es que entre cuantos más hijos tenga, lo más probable es que los últimos terminen saliendo homosexuales de algún tipo, porque es como un control de natalidad inteligente, genético. Como que, mira, ya son muchos que estos no vayan a procrear. Esa es una de
Esta
las
no me aplica
explicaciones.
porque yo soy el hijo mayor.
Claro. Pero si es verdad, creo que incluso hay investigaciones al respecto de que usualmente las familias numerosas pues tienen más, obviamente es una cosa de probabilidad, pero el
Probabilidad
que sean los
también.
últimos hermanos, el que
Exacto,
sean los
eso ya lo
últimos
cambia.
hermanos,
No es solamente probabilidad.
además de que ya genéticamente está más o menos comprobado de que hay algo a nivel genético.
Claro.
Que tiene que ver con la homosexualidad porque hay hermanos, hay un porcentaje significativo de hermanos gemelos homosexuales.
Déjeme los exactos.
Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando escucho todas estas mierdas, como que, verga, desde el vientre tenemos que salir guerrero y defender a la
Qué
gente.
coñazo.
Como que, coño, o sea, qué ladilla, ¿verdad? Que ya desde el principio, casi que si esto es verdad, o sea, epigenéticamente estamos creados para llevar coñazo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gays and the City. Hoy me acompaña José Miguel León Ninín. Arroba
Hola.
Miguel Ninín. Es, ¿no?
Sí, ese soy yo.
En ambas. Y pueden seguir el podcast en arroba GATC Podcast, en Instagram y en Twitter, y a mí en arroba Gabetron. Si yo te pregunto, ¿qué diferencia a una persona homosexual de una persona heterosexual? Y no nos vamos a quedar en la parte de, ah, todos somos iguales. No, hay diferencia. ¿Qué creerías que sería la diferencia entre las personas homosexuales y heterosexuales?
Creo que lo primero que se me viene a la cabeza es que las personas homosexuales tienen al menos un poco más de empatía
Eso yo creo
con
que es
las
una de
cosas
las
que los
cosas.
rodean. Creo que es lo primero que me viene a la cabeza. Yo creo que ya en un nivel más personal viene en el sentido de cómo lo aplicas o si lo aplicas de verdad, esa empatía que tengas. Pero creo que de verdad tenemos una habilidad para. No sé si es como relacionarnos, pero ponernos en los zapatos de las otras personas, sin importar si son también homosexuales o no, o qué tan diferentes sean a nosotros. Creo que hay una habilidad especial para conectar en ese sentido.
¿Y por qué crees que sería eso?
O sea, sí, quizás tengo una hipótesis al respecto, porque si te pones a pensar, no sé, al menos en mi caso, que siempre en la escuela, por ejemplo, cuando eras pequeño, eras como el niño excluido, siempre estabas como tratando de relacionarte con alguien o tratando como de flexibilizarte para encajar en algún sitio. Quizás de alguna forma eso entrena tu cerebro para de verdad como tratar de agarrar los puntos importantes que te permiten relacionarte con alguien y tratar de aplicar eso para conectar con otras personas en el futuro, de verdad. No sé, estoy desarrollando como voy pensando.
A ver, yo también tengo hipótesis, o sea, a mí me parece que eso puede ser una de las razones, un poco a partir del trauma, ya crear, o sea, nosotros tenemos experiencia directa con el trauma, lamentablemente, pero es así. La mayoría de las personas homosexuales y dentro de la comunidad LGBT en general tenemos experiencias directas con el trauma de lo que es sentirse excluido. Entonces, tiene un sentido de que nosotros seamos más sensibles al ver a otras personas siendo excluidas y el ser un poco más empáticos y querer hacer un poco la diferencia. Entonces, para mí eso tiene sentido.
No, sí, total. O sea, es eso. Yo creo que cuando uno está creciendo y siente que hay exclusión de alguna u otra forma, todos tratamos, incluso cuando no sabemos por qué es que somos distintos a los demás, ¿sabes? Cuando tienes, qué sé yo, 8 o 7 años que no estás ni claro que eres gay o homosexual o que no encajas en la norma completamente. Y seguramente eso viene de ahí, esa es como que está esa pieza que no sabes qué es lo que es, que te hace falta, y quizás vas en varias relaciones tratando de encontrar esa pieza, y posiblemente de eso sale esa empatía, ¿no? De como de andar buscando en cada persona qué es lo que necesitas, y seguramente allí se desarrolla ese tipo de habilidad para crear una conexión o esa habilidad para establecer conexiones de una manera más eficiente.
Yo creo que eso es en parte también, y es que también lo podemos extrapolar, porque, o bueno, algunos, si nos quedamos un poco en la heteronormatividad y no cuestionar un poco dónde estamos posicionados, cuál es nuestro privilegio y demás, pues nunca vamos a salir de ahí. Nada más vamos a ser empáticos con las personas que son parecidas a nosotros. Pero yo
Exacto.
creo que muchos de nosotros, cuando cuestionamos un poquito más, coño, para mí no es muy difícil entender y sé que el camino de las personas trans es mucho más difícil probablemente que el camino que me tocó a mí, pero yo puedo empatizar con lo que es sentirse
Total,
diferente
total.
y qué es lo que es sentirse que no encajas en un lugar y sentirse juzgado por las demás personas en un momento. Obviamente la lucha es totalmente distinta, mucho más dura, pero yo puedo empatizar con esas cosas. Al mismo tiempo que quizás puedo empatizar con una persona con cierto tipo de discapacidad, puedo empatizar con una persona que esté pasando un momento difícil con su familia y podemos empatizar desde muchos lugares distintos porque nuestro trauma viene de muchos lugares distintos. Viene de la familia,
Exacto.
viene del colegio, viene de nuestro entorno, viene desde muchos lugares. Entonces, eso nos hace incluso ser empatizantes flexibles. Entonces, para mí, tiene sentido. Yo creo que también una de las cosas que nos diferencia de las personas heterosexuales es cuestionar la norma. O sea, realmente es difícil hablar con una persona heterosexual y normalmente cuando quieres hacer que entiendan, entonces le tienes que dar muchos ejemplos, como para que traten de entender lo que significa estar como en nuestros pies, porque es que nunca han tenido que cuestionarse las cosas ni salir del entorno donde está porque están cómodos realmente. Porque cuando tú eres parte de la norma, estás cómodo. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante en la homosexualidad que nos permite ser adaptativos ya a nuestro ambiente.
Sí, total. Sí, yo siento lo mismo porque al final esa habilidad que vas desarrollando al pasar por los diferentes tipos de traumas que tú mencionaste antes, seguramente eso también te da como un nivel de resourcefulness, ¿sabes? ¿Sabes? Hacer las cosas, trabajar y hacer que las cosas pasen con las habilidades que tienes y buscar de verdad una forma en la que puedas como resurgir de esas situaciones que se te van presentando.
Tenemos muchas más herramientas que otras personas
Exacto,
al
exacto.
momento de enfrentarnos a diferentes situaciones.
Y yo siento también que va también de un lado mucho más intrapersonal también. ¿Es intrapersonal o interpersonal? Intrapersonal. Porque también nosotros vamos en nuestro propio viaje cuando estamos aceptando lo que somos, cuando estamos reevaluando cómo nos vamos a proyectar hacia la sociedad, cómo vamos a tener nuestras propias relaciones con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y yo creo que eso también en el proceso, seguramente cuando estás saliendo del closet y aceptando quién eres, eso seguramente te da como un salto en niveles de inteligencia personal y cómo te relacionas con los demás, siento yo.
Yo creo que ahí también voy a agregar, mira, es que los maricones tenemos que ser buenos actores. Porque es que también,
Total.
yo siento que todas las personas que, afortunadamente, hay muchas personas ya actualmente, muchos niños, muchas personas jóvenes que quizás ya no tienen que vivir por eso, pero a nosotros nos tocó estar en el closet, a nosotros no, nos tocó ser Hannah Montana, vivir con una doble identidad, porque es que era difícil, o sea, es estresante balancear no voy a decir dos personalidades distintas, pero básicamente dos vidas. En el hecho
Dos
de que, mírate.
facetas de la que le muestras a tu familia y la que te muestras
Sí.
con las personas que tienes confianza. O sea,
Sí.
al final ni siquiera si son tus familias o tus amigos, sino es las personas con las que de verdad sientes que puedes ser tú.
Y son
Y
dos.
eso al final, perdón,
No, 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 sí.
no, o sea, estaba diciendo que a lo mejor cuando estás creciendo tienes, por ejemplo, qué sé yo, tu familia y tus amigos de toda la vida, y con tus amigos de toda la vida es súper difícil salir del closet, sencillo, por ejemplo. Y con los amigos que vas haciendo ya cuando te vas descubriendo a ti misma es mucho más fácil,
Claro.
porque solamente tienes que empezar desde cero y decirles, por cierto, tal. Pero sí, o sea, en ese sentido también es balancear las dos vías, como dices tú.
Sí, es un poco, a ver, yo lo siento como tener dos narrativas distintas y de hecho ninguna de las narrativas es la verdadera. Eso pasa un poco cuando estamos en ese proceso de estar en el closet todavía. ¿Por qué? Porque es que no estás integrando las cosas todavía. Ya cuando llegamos a un punto en el cual, mira, ya estamos afuera del closet y podemos darnos la oportunidad de que esa persona que estaba allá también eres tú, ese niño que estaba ahí tenía intereses y este montón de cosas, y el maricón que están haciendo ahora mismo, que es súper brillante y que están en ese sitio que se trataba de esconder todo el tiempo, pues esas cosas terminan haciendo como match y crean como esa personalidad más real y más fiel a ti mismo.
Yo siento que eso es un momento mágico. Ahorita que lo estás describiendo, para mí ese reencuentro entre el niño que estaba asustado y esta persona súper exitosa, digamos, súper exitosa
Yas,
todavía.
yas, claro que
Esa
sí.
reconexión es un momento, no sé. O sea, yo siempre tengo muchos pensamientos en el sentido de qué pensaría mi yo de 15 años viéndome ahorita. Y de verdad que sí, se me calienta el corazoncito pensar en eso, que es una reconexión y que si él se imaginara lo feliz que íbamos a ser ahora y lo
Voy a
libres que
poner la
íbamos a ser, no,
fotografía
eso lo
como RuPaul.
imagináramos.
Voy a poner la fotografía. ¿Qué le diría a su Miguel de 7 años?
Lo logramos. Le diría que lo logramos, que se calmara un poquito, que todo va a caer en cuando tiene que caer.
Claro que sí. A ver, una cosa de las que estabas diciendo también. Coño, es difícil eternamente, porque eso sí tenemos que pasar por ello todavía, incluso en Europa, donde estamos. Es que vamos con esa pequeña ansiedad de que alguien vaya a reaccionar mal. Nosotros tenemos que salir del closet cada vez que hacemos transición en un ambiente nuevo. ¿Ya?
Sí, total.
En algún momento eso va a pasar. Si tú estás bien contigo mismo, si tienes una pareja, si tienes una vida, si quieres tener una relación más o menos cordial con tus compañeros de trabajo, con quien sea que esté a tu alrededor, que vaya a ser un ambiente recurrente en tu vida, vas a tener que salir del closet. Y
Total.
no puedes controlar las respuestas que tengan las personas a eso. Entonces, afortunadamente, nosotros tenemos mayores probabilidades de que la gente se lo tome como si nada, bien, incómodo en el sentido de que van a ponerle mucha animosidad. ¡Ah, eres maricón! ¡Nos vamos de fiesta! Y es como...
No me ha pasado, aquí eso no me ha pasado, pero comentando en eso, justamente lo que me he dado cuenta que hago mucho recientemente es que apenas estoy conociendo a alguien, en el momento que puedo, les tiro la punta. O sea, lo suelto, qué sé yo, el otro día estaba con mi novio, o el otro día salí con mi novio, hicimos esto, esto y esto, o tipo cosas así para ya dejarlo allí. Y incluso por la reacción tú puedes dar cuenta si es una persona con la que quieres seguir discutiendo el tema o
Yo es que soy mucho más agresivo ahora mismo. Es como que el otro día le estaba haciendo fisting a un chico y ahí como que la tensión queda en otra parte. No sé por qué, pero queda en otra parte la tensión. Y bueno, no, yo sí soy yo quizás un poco más jocoso y más extrovertido. Los últimos años han sido así para mí. Yo creo que ha sido como una liberación un poco,
Sí.
una parte de mi personalidad que yo no sabía que yo podía ser tan extrovertido en situaciones. Yo sí,
A mí me
yo soy
pasó
una
igual.
combinación rara.
A mí me pasó igual. Yo cuando me vine para acá descubrí toda una cosa, toda una parte extrovertida de mí que no conocía. Y muchas veces me he puesto a pensar si es el inglés, o sea, porque dicen que cuando hablas otro idioma tienes otra personalidad también. Y yo, verdad, siento que en inglés soy mucho más extrovertido. Pero también, o sea, me parece comiquísimo porque yo antes siempre me describía como una persona, creo que ya lo hemos hablado en otros episodios también, tímida o introvertida y tal, y yo ahora cuando siento que me voy a describir, siento que eso ya no encaja conmigo de esa forma. Y eso es claramente una evolución y claramente eso es un producto de todo este proceso y toda esta cuestión. Que quizás no soy una persona completamente extrovertida, todavía me canso un montón si estoy en un grupo grande de gente y en algún momento me quiero ir a mi casa porque ya es suficiente, pero creo que lo puedo balancear o disfrutar más incluso.
Sí. A mí me pasa muy similar. Yo vine acá y sí es verdad que estuve incluso en ciertos ambientes de trabajo donde era muy extrovertido y yo no me veía en esas situaciones, también por los tipos de trabajo en donde estaba. Pero me hacía disfrutarlo. Yo antes no disfrutaba estar como en ese centro de atención o ser la persona que puede ser un poco más escandalosa y más, no sé, disruptiva. Y ahora lo disfruto,
Capotame.
pero sí es verdad que sigo siendo, yo entro de buenas a primeras en un grupo grande de gente y aparte de fatiga es como que, mira, no me siento en el lugar. Yo como no, cómodamente no voy a entrar, o sea. No soy una persona
Exacto.
social, no voy a ser agradable. Incluso, o sea, a veces la gente, cuando me conoce en esos entornos, entonces dice, Gabriel es un borde. Entonces es como que no, no soy un borde. O sea, no
No,
sé
me
si es
siento
una.
incómodo.
Entonces no sé si es la cara de bitch que de repente se me puede formar en algún momento, pero no. O sea, si
Yo
yo no estoy cómodo, pues no estoy cómodo. O sea,
me
no me voy a
pasa.
poner a inventar. Pero sí, me cuesta más estar en esa y soy como tú, o sea, yo tengo como, no sé quién era el cómic, en algún momento alguien debió haber sido el que hizo el cómic original de como la batería social, porque se está agotando mi batería social, ya llevo un
Acabó.
momento cuando estoy en un grupo de 40 personas, ya estoy como que me quiero ir a mi puta casa.
Suficiente. Sí,
Entre más grande el
claro.
grupo, peor. Eso
Peor,
sí
más
es
rápido se acaba.
proporcional. Entre más grande el grupo, peor. Si yo estoy en un grupo de 3 personas, yo puedo pasar toda la noche tranquilo, voy
Toda
a
la noche
interactuar, voy a
igual.
joder. Pero si es un grupo de 40 personas, me voy a sentir así como de, no, no, no
Sí, a
quiero.
las 2 horas ya estás como.
Ya estoy agotado, ya mi batería se acabó. Mi batería social dice, vete a tu casa, entiérrate en tus sábanas o tómate una ducha, aíslate de todo y pon Netflix.
Exacto.
A ver, otra cosa que pienso que es diferente. Nosotros estamos, y esto creo que lo menciona Gabriel J. Martin en el libro este, Quiérete mucho, marico. Nosotros estamos más preparados para cambios relacionados con nuestros ambientes sociales, específicamente familiares, pero también en amistad. Nosotros quizás gestionamos mejor esas relaciones. ¿Por qué? O sea, yo ahí sí voy a hablar de mi parte. Nosotros entendemos que podemos tener una familia elegida y que la familia que no elegimos no necesariamente tiene que ser obligatoria. O sea, es como que hay personas de las que yo he prescindido en mi vida porque no me hacen bien. Y yo recuerdo al principio, hace unos años, llevando la terapia, hablando con las personas cercanas cuando estaba saliendo, cuando salí del closet o cuando me arrastraron fuera del closet y la estaba pasando muy mal. Y era como, mira, yo estaría perfectamente bien si me voy y no tengo relación con estas personas de nuevo. Y era una cosa escandalosísima para la gente. Porque es eso, o sea, porque las personas que viven en la norma, entonces dicen, pues bueno, es que familia es familia y familia es para siempre. Y lo tienes que tolerar sí o sí. Y yo vengo a decirles, no, no tienen que tolerar. Eso también yo creo que nos da una flexibilidad. En el sentido de que, venga, hay ciertas normas sociales, hay ciertas expectativas, pero uno no se va a acribillar y va a joder su salud mental por estar con personas que no te quieren ahí o que de verdad tienen un problema grave contigo y que te van a agarrar de perita de boxeo y que todos los problemas van a terminar en ti, cosa que a mí me pasaba. Entonces, realmente eso nos da como cierta madurez también para llevar pérdidas. Entonces, uno afronta de mejor manera como el hecho de transicionar entre ambientes tipo amistades, uno es más flexible al momento de gestionar cosas con la familia. A ver, sí, hay personas que tienen muchos problemas y cosas que no van a cambiar, pero es menos ansioso que otras personas que de repente una persona heterosexual que tenga que llevar, pues tengo que emigrar y voy a dejar a mi familia. Probablemente para ellos significa algo diferente. El hecho de dejar un ambiente familiar que han entendido desde una norma social de que es algo que no se puede romper. Y para nosotros es un ambiente que muchas veces está fracturado de alguna manera. No voy a decir roto, pero está fracturado. Yo creo que nosotros también tenemos una habilidad más flexible de llevar los problemas que tienen que ver con ese tipo de relaciones.
Sí, o sea, yo veo tu punto y claro, el ejemplo clásico para nosotros dos es el de la migración, ¿no? Porque los dos pasamos por eso y lo estamos pasando todavía, es un proceso que nunca termina, creo yo. Pero sí, o sea, yo no sé si esté completamente ligado al hecho de la homosexualidad, pero quizás de estas herramientas que se desarrollan, que discutimos antes, claramente hay una forma, o sea, es esa habilidad para formar conexiones. Y yo creo que también lo discutíamos en otro episodio alguna vez, no recuerdo ahora en cuál, como para nosotros en algún momento, cuando estamos saliendo del closet, más de una vez pensamos, me gustaría poder empezar desde cero en algún lado y irme a un sitio donde nadie me conozca, donde pueda ser la persona que yo quiero ser y reinventarme desde cero para poder ser o sea, completamente feliz y esta es la persona que quiero ser ahora. Y creo que seguramente para muchos homosexuales o personas de la comunidad que les toca migrar o pasar por este tipo de experiencias, seguramente esto sea su oportunidad. De verdad, en mi caso, por ejemplo, yo me vine para acá y acá no conocía a nadie, a nadie, a nadie, y eso me dio la oportunidad de ser esta persona. Va a ser la parte fundamental que va a ser José Miguel ahora, y a partir de aquí vamos a crecer en un montón de direcciones distintas, pero te da también esa oportunidad para cortar con las fracturas de tu sistema que tenías antes también. Y de verdad eso me parece súper interesante porque quizás una persona, sí, como tú dices, heterosexual, no vaya a verlo de esta forma. Quizás es como familia, es una constante en mi vida, que vamos a estar cerca todo el tiempo, que vamos a, ¿sabes?, estar ahí todo el tiempo el uno para el otro y tal.
Sin importar
Y
qué,
de aquí
sin
vamos
importar
a...
maltrato, sin importar malas relaciones,
Exacto,
porque
exacto.
esto es algo que está y ya, no puedo hacer nada con esto. Yo siento que eso es en parte lo que podemos hacer. Y ver, si hablamos de migración, y esto ya puede ser un punto de vista único que nadie ha tocado nunca, creo yo, pero es eso, para nosotros también se hace mucho más sencillo, adaptativo, el hecho de migrar, porque es que para mí era un motivante brutal el
Total.
hecho de irme de un ambiente, era como la comunión de cosas, como que a mí se me hizo más fácil migrar porque yo decía, estando allá, y de hecho en psicoterapia y mi psicólogo me lo cuestionaba como tenía que hacerlo, pero yo le digo, yo estoy seguro de que yo me voy y todos y la mayoría de mis problemas se resuelven. Aquí estoy a punto de cumplir 3 años en España y les voy a decir, la mayoría de mis problemas se resolvieron yéndome. Porque es eso, o sea, mi problema. Sí, que la situación sociopolítica de Venezuela es una mierda, sí, y económica también. Pero realmente mi mayor motivante era estar tranquilo conmigo mismo y estar en un lugar donde me sintiera seguro. Y el momento que tuve eso, pues todo lo demás se fue construyendo. Es como que necesitas estar tranquilo contigo mismo. Necesitas estar en un lugar donde te puedas sentir seguro y donde eso no te jode emocionalmente para que te permita crecer. Entonces yo siento que en ese sentido, para nosotros el proceso migratorio quizás se hace más fácil también, porque tenemos más motivantes. No es solamente esto y esto, y extraño mi hogar, y extraño todas estas cosas, y por qué me fui, y todo. No, nosotros tenemos un recordatorio constante de por qué nos fuimos.
De por qué nos fuimos.
Y que eso
Cuando
no
te
se
metes a
mejora,
unas noticias,
y
cuando
que
te metes a
eso.
un tweet y empiezas a ver las respuestas, y
Sí,
te
sí.
dices aquí estoy mucho mejor.
Esas noticias, yo no sé, yo los invito a ver, porque Venezuela no es como los demás países. Cualquier cosa que esté ligada a legislaciones LGBT, a Marcha del Orgullo, a protestas en un restaurante con empleado homofóbico, les invito a ver las respuestas de los tweets de venezolanos. 80% homofobia. Que en otro país, en cualquier otro país, sería todos defendiendo, o la gran mayoría, defendiendo a las personas que fueron en muchos otros países, no voy a decir la mayoría, en muchos otros países se vería de manera distinta, en Venezuela no. Venezuela es apoyo al dueño, que quienes se creen que tienen más derecho que los demás, es horrible. Entonces,
De verdad que sí.
eso es algo que no se soluciona mejorando la situación económica de Venezuela. O sea, venga, nosotros tenemos más motivantes para irnos y permanecer afuera.
Y yo creo que más que motivantes de quedarnos afuera es también la perspectiva que nos da, porque por ejemplo mucha gente cuando migra se pone quizás a pensar que okay, voy a tener más oportunidades laborales, mejor educación, más tranquilidad en la calle, qué sé yo, de respectivo a inseguridad y tal. Pero para nosotros también está ese otro nivel de que vamos a tener una vida donde la vida que queremos llevar está un poco más normalizada. Y eso ya son capas o sí, layers de seguridad que una persona que no es parte de la comunidad no va a ver y no se va a poder relacionar con.
Hay una cosa que es como una comunión entre lo que estamos diciendo, que es lo que genera el hecho de que seamos así, y yo creo que no es casualidad. Por ser más adaptativos, por ser más empáticos y por querer estar seguros, entonces también nosotros creamos espacios. Nosotros somos una de esas tantas minorías que crea espacios reales y físicos donde estar más seguro. Entonces, nosotros terminamos viendo estas cosas que son como, bueno, este es el barrio gay de tal sitio, o este es el bar gay, o este es el tal. ¿Por qué? Porque es que da miedo. O sea, realmente es eso, o sea, da miedo a veces y sobre todo cuando estás entrando en el mundo, ya cuando sales del closet y todo esto, sí que da miedo el pensar, voy a salir de esto y puedo estar tranquilo. Entonces, es arrecho porque entonces todas estas personas ya históricamente, entonces fueron creando estos espacios seguros para nosotros, como que mira, aquí te puedes sentir seguro, aquí vas a encontrar a personas similares a ti que pueden entender un poco esto. Y es un espacio seguro para ti desarrollar tu sexoafectividad y todo esto. Yo sé que es un poco. Ahora, yo quiero que la gente entienda también. No me gusta la palabra promiscuidad ni todo lo demás, pero ¿por qué el ambiente gay está tan marcado por la cosa del sexo? ¿Por qué? Porque los orígenes son justamente porque la única manera que tenían de follar era ir a estos sitios. Era ir a estos sitios, identificarse de una manera y relacionarse. Entonces, por eso principalmente está ligado. Ya, esto es una razón histórica. La otra cosa, pues ya nos podemos genéticamente, los hombres tienen una libido un poco más alta quizás que las mujeres, entonces cuando unes a dos hombres, pues entonces van a querer follar y todo lo demás, pero realmente estos espacios no son exclusivamente para follar, ahora menos, porque ahora el follar se consigue en aplicaciones, se consigue en aplicaciones lo que ustedes quieran, usualmente cuando la gente sale a la disco es a pasarla bien. Realmente, si otra cosa pasa al final de la noche, pues guay. Pero realmente la gente sale a pasarla bien y a sentirse bien y a sentirse seguro en estos espacios. Y podemos tener nuestras costumbres. Las costumbres de los maricones son diferentes. Ahora mismo, pues nosotros, nuestra bandera debería tener un potecito de popper, Lady Gaga y demás. Pero sí, sí es verdad. O sea, es nuestras costumbres y estas cosas que forman quiénes somos. Y es parte de nuestra historia. Es algo que no tenemos que borrar. Tiene sus razones por las cuales somos como somos y por qué los espacios seguros para nosotros tienen todas esas cosas. O sea, tiene un sentido. Pero sí, o sea, yo creo que eso es una de las cosas también que es particularmente diferente el que nosotros hayamos creado estos espacios también, que es algo que quizás cuando una persona heterosexual se siente vulnerable, no se siente que encaja en un grupo, pues es más difícil, como que a dónde voy si no encajo. Entonces, nosotros tenemos más opciones y no es solo la disco, o sea, realmente las asociaciones LGBT entonces crean los grupos de deporte y los grupos de senderismo y los grupos de juegos y los grupos de mayores y un montón de cosas que te permite tener un espacio a donde ir, que quizás no todos los heterosexuales lo tienen. ¿Qué le voy a poner el equivalente? Quizás Alcohólicos Anónimos, estos grupos de ayuda, pero es que no es lo mismo. Nosotros somos más espacios sociales. O sea, no estoy diciendo de que, ay, qué horribles son los heterosexuales, pero es que, a ver, tienen sus recursos y tal, pero sí es verdad que cuando me pongo en el lugar quizás de una persona heterosexual marginada, y es como, debe ser complicado ser el
La...
niño raro, debe ser complicado ponerse
Sí,
esa
o sea,
zapatilla.
yo creo que todo eso va a qué es la goma que une todos esos grupos. Si te vas, por ejemplo, a un grupo que le gusta, qué sé yo, el anime o el manga, qué sé yo, los une, esa es la goma. Grupos de deporte se unen porque les gusta el deporte. Y para nosotros nuestra goma es la comunidad y todas esas experiencias que hemos desarrollado, todas
Juré que
esas...
ibas a decir el sexo, pero ya eso está en mi cabeza.
Te vi sonreír. No,
¿Qué es la goma el
pero sí
seno?
es.
Vale.
Sí. No, por ejemplo, mi caso aquí, ¿te acuerdas que yo te había comentado que yo iba a... ¿qué es cada 2 semanas esta mesa de personas LGBT que se reunían a hablar? Y muchas veces no teníamos más nada en común que eso. Hay, qué sé yo,
Sí.
profesores, estudiantes, trabajadores, cualquier cantidad de cosas que no tenemos gran cosa en común, pero sin embargo podemos encontrar un punto medio para el que hablar o con el cual pasar un buen momento con una cerveza, cualquier cosa.
Yo literalmente ahora me siento así, con el grupo de rugby LGBT donde estoy, me siento exactamente así. Es como que, muchas veces no tenemos una mierda en común. O sea, somos como, es como reunir a todos los estereotipos distintos de maricón. Tipo ese video de Instagram que te va a decir 8 tipos de maricones. Estamos todos, y me da risa porque quedamos bautizados como los 600 maricones después de que un chico hizo un comentario en la concentración, y entonces hay alguien que se llama Leónidas. Entonces yo siempre digo los 600 maricones dirigidos por Leónidas y que deberíamos hacer el logo de 300, pero 600. Y somos muy diferentes. Y a mí me sorprende a veces estar hablando con alguien que es como que en otra situación no hubiéramos hablado.
Total, total, total.
Que es un poco, yo tiendo a decir esas historias cuando follo. Como que cuando quedas con alguien por un polvo casual, y termina siendo alguien como que nosotros en nuestra puta vida nos
Nos
hubiéramos
hubiésemos.
encontrado porque
Sí,
no estás ni
total.
en el mismo ciclo ni nada, pero nos encontramos para follar. ¿Ya? Eso pasa mucho en nuestro círculo. Es como que hay una oportunidad, ¿verdad?, para unir personas que usualmente están en otro sitio. O sea, de verdad es algo que nos une con lo que podemos empatizar porque sí tenemos experiencias similares. Entonces es muy arrecho el tener esos espacios. A mí me parece increíble que es algo que
De verdad
no se repite demasiado, que sí, que
que
las minorías tienen sus espacios, sí, pero el nuestro es como muy particular, es muy, 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 muy particular, tiene muchas particularidades.
De verdad que sí. Y yo siento que también hablando de estos espacios también en otro nivel, es también como el espacio que nosotros generamos alrededor de nosotros mismos. O sea, como a nivel personal y la manera en la que conectamos con otras personas. Yo siento que muchas veces nosotros tenemos como le generamos como confianza a la gente de alguna forma. Y hay muchas personas que de verdad se sienten súper, súper cómodas contándonos cosas que con otras personas no lo harían. Y yo creo que lo da es porque reconocen esa empatía de la que hablábamos al principio, esa habilidad de entender los problemas y esas cosas. Y yo siento que si hay un superpoder que los gays tenemos ahora que nos va a permitir cambiar el mundo, es ese. Es la habilidad de conectar con otras personas y hacerlos sentirse entendidos de una forma que quizás ellos no sienten que pueden ser entendidos en sus propios nichos.
Por eso necesitamos un montón de líderes mundiales maricones. Fuera del closet. Fuera del closet. Porque ya probablemente lo tenemos, pero fuera del closet. Yo creo que también una de las cosas más importantes que tenemos es, nosotros ya hemos pasado por tanta mierda. Ya es como que, mira, me vale. Yo voy a hacer quien quiero ser porque ya he sufrido tanto y me lo he ganado. Como que, mira, este es mi momento de ser quien soy. Es que nosotros también nos quitamos tantos prejuicios que llega un momento que es como que vale verga la sociedad. O sea, esas ataduras que tienen a veces las personas heterosexuales no las tenemos nosotros. Hay cosas que vamos a estar desvergonzados de hacer porque es como que, mira, no me importa. Es que yo ya he pasado por toda esta mierda. Yo no me voy a quedar afligido si yo entonces un día quiero decir, mira, es que a mí no me va esto de la monogamia o a mí no me va esto de estas relaciones heteronormadas, así que voy a crear mis propias. No nos quedamos en el qué dirá la gente y qué va a decir la familia y qué va a decir el otro y qué va a decir aquel, porque es como que, mira, yo es que no me importa. O sea, yo ya he tenido que pasar por la difícil, yo ya he tenido que pasar por el juicio de la sociedad, aquí estoy, sobreviví. Si yo quiero ser feliz en este aspecto, lo voy a hacer. A mí me pasa un montón últimamente que estoy como explorando estos grupos BDSM, fetichistas, que no sé qué, y me da risa porque estas personas son las personas más amables, atentas. O sea, es como que ya estos se fueron al techo, y esto lo hablé en el episodio, de hecho, estamos grabando hoy, lo estrené hoy el episodio. Es como que, mira, o sea, estas personas ya son como la minoría dentro de la minoría. Ya han tenido que pasar tanta mierda. Es que yo no voy a tener miedo de decir que te quiero mear encima. O que quiero que me asfixies con no sé qué. No tengo miedo de eso porque es que, no, si estás en un espacio seguro para esos sitios, para esos gustos, como que es otro nivel. O sea, las personas son majísimas. Son una cosa increíble que es como que yo siento que ese es el otro nivel de estar como que, mira, yo estoy contento conmigo mismo. A mí me gusta lo que me gusta. A mí me vale verga lo que vayan a pensar de mí. Así que yo tranquilamente te puedo decir esto, esto y esto. Entonces, a mí me ha encantado ver también esa parte porque me hace validar un poco. Ya como estas personas han tenido que pasar como un doble filtro, porque ya tienen que sentirse juzgados también dentro de su propia comunidad. Ya sí. Es como, venga, y los conoces y son personas súper, 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 súper amables. Mira, ya les vale verga. Y eso yo creo que debería ser un ejemplo para todo el mundo de que, mira, que te valga, y es que a la gente no le importa. Yo creo que también tenemos que llegar a ese punto de decir, a la gente realmente no le importa. De repente te van a mirar,
que no.
Te van a mirar raro en algún momento y tal, pero ya van a pasar de ti y se les va a olvidar y no van a pensar más nunca en ti.
Y realmente, si te miran raro, exacto, es eso, a los 10 minutos se les va a olvidar. Sí. Cada quien tiene cosas más importantes en las que pensar, creo yo.
Y el que se está castigando en tu cabeza es tú. Y el que se va a quedar con eso en tu cabeza, más tiempo va a ser tú, no va a ser la otra persona.
Total, total.
Y esto lleva a que tenemos mejor sexo. ¿Cómo? No tenemos. ¿Cómo? No tenemos tantos prejuicios y tantas barreras. Entonces, tenemos mejor sexo. A mí me da mucha risa. Yo he contado la historia 20.000 veces. La electiva de sexología que yo agarré en la universidad. Y yo lo he dicho, creo que lo he contado ampliamente antes, de que yo agarré esa electiva y lo que fui a aprender es de sexo heterosexual. Y a mí me pareció maravilloso. Porque yo necesitaba aprender de cómo las personas heterosexuales se relacionan sexualmente. Y los casos eran, marico, es que para mí era ridículo. Para mí era una cosa como, es que me siento sucia si le mamo el huevo. Y era como, madre mía. Madre mía, ¿cómo está esta gente?
Y tú como que aprovecha, siéntese sucia. Embrace it.
Pero es que eran unas cosas que yo decía, imagínate, o sea, yo no sé cómo logra una persona heterosexual llegar a los fetiches hardcore. O sea, yo no sé cómo lo logra esa gente llegar a eso. Y por eso es que de verdad, ¿cómo es que se llama? Las dominatrix deben cobrar un montón y ser exitosos. Porque es que llegar a ese nivel underground de aceptar de me gusta esto y quiero experimentarlo, debe ser una cosa increíble. Porque es que yo escuchaba esos problemas, obviamente, esto no le pasa a todo el mundo. Yo sé que hay personas heterosexuales súper abiertas, pero es que escuchar estas cosas, esto no pasa dentro de nuestra comunidad. O sea, si alguien no quiere mamar huevo, entonces no se fobia. Es el hecho de tener miedo de contagiarse de algo. No tiene nada que ver con querer mamar huevo. Eso también, yo creo que fervientemente de que las personas homosexuales, y de hecho hay estudios, hay un estudio que dice que las personas homosexuales follan mejor. Tienen mejor sexo. Están más satisfechos con...
Pero al final es eso. ¿Qué tan abiertos afrontamos todo este tipo de temas? Sí. Y creo que en general no nos da miedo afrontarlos o intentar cosas.
Es un poco el simplemente el no quedarse en los prejuicios y ver más allá.
Exacto. Que al final eso viene también conectado a lo que hablamos al principio de la empatía.
Full circle. Todo,
full circle. Me encanta cuando tú haces full circle.
Afortunado que la mayoría de los podcasts hacen full circle al final, o en el medio, no importa, aunque sea, pero hay un full circle.
Si no, pues, cierras en otro episodio.
Pues nada, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Nada más me queda decirle: quiéranse ustedes mismos, respeten a los demás, háganse la paz. Adiós.
Chaito.